UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Juli y la que te habla, Lau, te acogemos con los brazos abiertos y te invitamos a adentrarte en nuestro pequeño y nuevo rincón de la UMH. Un espacio dedicado a la tertulia sobre distintos aspectos que versan en torno a la cultura, de tal manera que podamos saborear, comprender nuestro entorno con una mirada quizá un poco más abierta y, por qué no, más atenta. La idea es centrar cada capítulo en un tema diferente y pegarnos una vuelta por ahí. Como puede ser, por ejemplo, el cine, que es el tema que vamos a proponer hoy. También intentaremos informarte de eventos y curiosidades a nivel local y comarcal que puedan ser de tu interés. Pero antes de continuar, advertirte que no somos ni divulgadores ni expertos en la materia, así que tómate esto como pues charlar con unos amigos, con pues, un par de infusiones. Porque para eso estamos y nos gusta entretener y pasar un buen rato al tiempo que te culturizas y que ya sabes que es algo que nos gusta mucho. Si todavía no nos conoces, decirte que puedes escuchar nuestro anterior podcast, El Mundo No Nos Merece, en la web de la radio de la UMH. Y sin más dilación y dilatación, vamos a dar comienzo, así que ponte en marcha ese cafecito, infusión o refrigerio, porque esto empieza ya. Bienvenido, Juli. Otra vez más.
Muchas gracias, Lau.
Ya
otra
no sé
vez
hablar.
Más. Nos conocemos de antes, como bien has dicho, del mundo no nos merece, pero hoy no vamos a hablar del mundo no nos merece, hoy vamos a hablar de la cultura escondida, que así se llama este nuevo programa de la UMH Radio. Y como bien has dicho, nos has spoileado al principio, hablaremos del cine. Del cine en el mayor de sus sentidos, del nacimiento, de la adolescencia, de la madurez, de la vejez, enfermedad y muerte, del último de los siete artes. Hablamos de muerte, otros quizá no lo vean tan así, con esa pesadumbre, sino con un pensamiento un poquito más optimista. Quizá lo vean como un renacimiento, una metamorfosis del celuloide a los megabits por segundo. De una transformación en un lento plano secuencia de las butacas a los sofás y la intimidad del hogar. Porque hoy, para estrenar este programa de la cultura escondida, hablaremos de cómo el cine se convirtió en una de las mayores industrias del mundo. Una auténtica máquina de hacer billetes. Y no solo eso, también en una increíble creadora de tendencias, transformadora de opiniones, herramienta de propaganda y un lugar de nacimiento de dioses y monstruos. Y por supuesto, también hablaremos del cambio de cabeza bajo la corona, porque delante de nuestros ojos ha caído el imperio. El cine ha muerto. Larga vida al streaming.
¡Bravo! ¡Qué presentación, madre!
¡Qué intenso,
mía. ¿Verdad?
¿Qué te ha parecido?
Bueno, vamos a ver si el tema sabemos proponerlo con esta intensidad y así de bien, porque, claro...
Tú lo has dicho, Lau, tú has avisado a la audiencia, nosotros no somos expertos, somos un par de... No cuñados.
Culturetas.
Culturetillas, sí, sí.
¿Por qué no?
Con un B1 de cultura.
¿Por qué no decirlo?
Ya está. Bueno, Lau, pues empecemos por el principio. ¿Cómo empieza esta bonita historia que es el cine?
Pues, Juli, todo empezó con los hermanos Lumière y Edison, que estaban luchando ahí con la patente del el primer cinematógrafo. ¿Por qué? Pues porque ambos decían, no, esto es un invento mío, me lo atribuyo yo. Entonces, de alguna forma... ellos decían que era un invento científico, y aquí es cuando quiero hablar de la primera verdadera directora real de la historia, Alice Guy, que era una mujer francesa que fue la primera en experimentar y crear cine en el que se contase una historia narrativa, que hubiera una historia detrás, y no solo eso, sino que fue además la primera en experimentar con sonido e imagen, que esto realmente vendría 20 años después, pero ella fue pionera, y no solamente eso, sino que además ella metía todo tipo de personas de distintas razas en lo que son sus obras. Eso era algo completamente impensable para la época.
Una adelantada a su tiempo.
Efectivamente. Pues, ¿qué pasa con los adelantados? Pues que cayeron por su propio peso. Y esta mujer, pues, tuvo que... se fue a Hollywood a tratar de...
De triunfar,
claro, pero no le fue nada bien y tuvo que retornar a Francia. Bueno, pues con esto empezamos esta maravillosa historia del cine. Sí. Ya con esto también pues sabemos que se crearon los primeros Nickelodeons, que era donde se iban a ver estas películas, que Edison dijo, yo quiero cobrar una patente a toda la gente, y la gente dijo, no, y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Pues nos vamos todos a la costa de California y creamos ahí una super plataforma que era Hollywood, y se juntaron todos a crear Peliculitis. Esta es la introducción.
Exacto, dicho así, ha sido como... bien.
Bien, bueno. Pues, ¿qué más, Juli?
¿Qué más me cuentas?
Pues mira, todos estos productores independientes que dijeron, mira, Edison, no te vamos a pagar un chavo, crearon lo que hoy conocemos como la Universal Pictures, Warner Bros., la 20th Century Fox y Paramount, que fue la más importante. ¿Por qué? Porque ella lo que hizo fue como paquetitos de películas para vender en plan de, mira, cine, toma todo este paquete para que puedas reproducirlo todo el año. Y fue una técnica y una estrategia decisiva para cubrir las pérdidas de esas películas que se estaban creando. ¿Qué pasa? Que llegó el 29 y con ello el crash y todo se Cata fue crash. Un poco al garete. Y dijeron, madre mía, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar que la gente quiera volver al cine? Porque claro, eso era un privilegio de algunos pocos.
Claro, si no hay dinero para comer, no hay dinero para cine.
Pues ¿qué crees que cuáles crees que fueron las estrategias?
Pues esto era gente muy lista. Entiendo que había diferentes estrategias.
Sí, como por ejemplo, vender comida.
Claro. ¿Ya podías comer en el cine? ¿Que coman pasteles?
Claro. ¿A quién no le gusta comer?
¿A quién? ¿A quién no le va a gustar?
¿Y qué es otra cosa que nos gusta a todo el mundo? Las cosas gratis.
Efectivamente. Porque, dos por uno.
Efectivamente, así es. Pues sí. Así que así es como digamos que se recuperaron los cines, pero de repente, Cata Crocker, otra vez nos encontramos con otro gran competidor, la televisión.
Video Kill de Radio Star.
Pues qué pasa, que para la tele se estaban creando grandísimas superproducciones que competían, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues se estaba invirtiendo muchísimo dinero en estas grandes superproducciones, pero algunas no funcionaron nada bien.
Algunas no funcionaron nada bien, como fue el caso de la famosísima Cleopatra, de Elizabeth Taylor. Bueno, si tenéis
grandísima
ocasión,
mujer.
Grandísima mujer, si tenéis ocasión, de verdad, echadle un vistazo a los platos que se montaron, porque era una cosa muy loca. Claro, ahí no había CGI ni nada, ¿eh? Ahí era dinero contante y sonante. Bueno, pues lo que resultó, pues así, un salir y lo que surja, de 2 millones, que era el presupuesto original, acabó en un tremendo festín y bacanal de 44 millones de dólares de 1963, que, pasados a pesetas y luego a euros actuales, se convierten en unos... diría que 400. No, ahora mismo no tengo la calculadora de inflación, pero andaba por ahí la cosa.
Te creemos.
La cuestión es que recaudaron muy poquito. Entonces, claro, aquello fue un fracaso. Esto no podía... había pasado algo. ¿Qué estaba pasando? Que la gente no quería ver a Elizabeth Taylor subida en una carroza, en unos platós magníficos. ¿Qué estaba pasando? Claro, los 50, los 60 años de rebeldía en Estados Unidos.
Los hippies
y previamente a ellos los chulapillos estos en las motos. Claro, ¿sabes? Quiero decir, ahí había un movimiento efervescente de rebeldía contra lo establecido.
Que como tú bien me comentabas antes del programa, no querían ver tanta cuestión bíblica y querían
claro,
un poco vivir su vida.
Claro, es que los grandes pepinazos del cine de la época, anteriores a esta, digamos, rotura del vínculo entre el cine y el público, pues eran los grandes pepinazos, eran películas bíblicas, como los 10 mandamientos, que todavía hoy podemos ver todos los años en Semana Santa. Tengo que confesar, y te lo digo ahora, que yo era de pequeño era un grandísimo fan de esa película.
Ah, sí.
Sí, y la veía entera, fíjate, me encantaba.
Y así ha salido.
Y así ha salido.
Nada que ver.
Exacto. Bueno, pues digamos que Hollywood, en su afán, por supuesto, de reflotar la industria de nuevo y de conectar con estas juventudes rebeldes, pues buscó, por una parte, hacer films muchísimo más económicos. Ya no valía todo, no todas las películas iban a recaudar lo que habían costado. Ya habíamos visto el caso de Cleopatra. ¿Y qué ejemplos se te ocurren, Lau, de películas de esa época, de rebeldes?
Easy Rider, la que más. Pues fue una película que de costo fue baratísima y recaudó una barbaridad. Porque digamos que la estrategia fue conectar con esas juventudes que nada tenían que ver con este tipo de películas, de grandes películas que estábamos hablando de Hollywood. Claro, y de hecho, este es un momento, los 70 es un momento donde también se da en Nueva York y en Estados Unidos, digamos, una concentración de directores que están estudiando en la misma escuela o que tienen conexiones, como son David Lynch, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas. Digamos que se crea ahí un batiburrillo y es el potingaje perfecto para las nuevas, sí, para las nuevas creaciones, como puedan ser Tiburón, que además tuvo una estrategia magnífica, nunca antes vista, que era la del merchandising. Entonces, claro, ahí tú podías llevarte un cachito de esa película a casa.
Claro, y hacerle publicidad al mismo tiempo.
Efectivamente.
Tú te ibas contento con tu camiseta de Tiburón y ibas enseñando a todos tus vecinos que la película de Tiburón existía. Es que era un win-win para las...
Y que tú la habías visto.
Y que tú la habías visto y que te había gustado.
Claro.
Y que formaba parte de ti ya,
sí, sí,
Tiburón.
Sí.
Pues después de, digamos, que ese pelotazo que fue el merchandising, luego vinieron las películas como evento, como pudiera ser... La precursora de todo esto, que fue Star Wars, la primera, con su episodio 4. Bueno, entonces no era el episodio 4, era... Luego eso se complicó bastante más, como bien sabéis. Pero digamos que el estreno de una película se convirtió en algo absolutamente que marcara en la agenda. La gente lo esperaba y esperaba, hacía cola en el cine, hacía cola en las tiendas para comprar las camisetas de Star Wars y los muñequitos de Star Wars y todo lo de Star Wars.
Claro, porque además lo que se hizo también fue invertir muchísimo en publicidad.
Sí.
Entonces, eso mismo, ¿no? Creaba esa capacidad de concebirlo como si fuera un evento, como tú decías antes. Entonces, ¿qué pasó? Pues que volvemos de alguna manera al tema de las superproducciones. Lo que pasa es que pues antes igual tenían un carácter religioso y ahora igual pues nos metían a un alien por ahí.
¡Ay, Alien! ¡Qué peliculón!
Es fantástico, maravilloso.
Es de las películas que mejor ha envejecido de la historia.
Sí.
La puedes ver ahora perfectamente... ¡Buah!
Es que además, qué capacidad de crear miedo en el espectador porque en ningún momento te enseñaban al bicho. Y tú estabas ahí súper tenso en el sillón que te iba a dar un infarto porque decías, Dios mío, que aparece en cualquier momento, por favor. Que... Riley, vete de ahí, vete de ahí.
Y había un gato, que eso generaba más tensión. Se va a cargar al gato.
Ay, el gatico, ¿verdad? Si es que... Que sabemos que nos gustan los gatos porque vamos a hacer un poco de promo. Tenéis que escuchar nuestro último capítulo del Mundo no nos merece,
correcto,
que hablamos de gaticos.
Correcto. Momento publicitario. Muy bien, Lau. Muy bien aprovechado. Merchandising. Muy bien, muy bien.
Dos por uno.
Dos por uno.
Bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más nos cuentas, Juli? ¿Qué pasó después?
Pues durante esta época, durante los 70 aproximadamente, aparecen los festivales de cine. Y esa es una plataforma para, digamos, presentar sobre todo al cine independiente. Aparece el Festival de Sundance. Un festival súper importante. Estamos centrándonos mucho en Estados Unidos, porque diría que ni Lau ni yo somos expertos. Bueno, ni siquiera en el cine de Estados Unidos, pero desde luego en el cine español, cero patatero.
Totalmente.
Cero patatero, por eso nos centramos en el cine de Estados Unidos. Y es en el Festival de Sundance, donde se presentan muchísimas películas, en las que, digamos que, talentos emergentes pues pueden... digamos, captar la atención de grandes productoras o de grandes distribuidoras que pueden hacer de esa película pues un éxito comercial que de otro modo no tendrían. Ejemplo, Lau.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo que además me va a servir para abrir un melón que tengo muchísimas ganas porque yo he venido aquí a hablar de esto. Quiero hacer...
Lau ha traído aquí un montón de melones y de aquí Lau no se va a ir sin abrir todos los melones.
Hemos hecho, chicos... un esquema del programa que hemos dicho, bueno, aquí hay que recortar por todos lados porque es que esto no se puede meter. Pero
no.
Bueno, esto hay que meterlo. El caso es que el ejemplo que yo que quería meter con calzador es Miramax y Tarantino. Miramax era la distribuidora y Tarantino, pues ya lo conocemos todos. ¿Qué pasa? Pues que Miramax estaba dirigida por Harvey Weinstein, que era un hombre horrible que por fin ya le han hecho el juicio y ese hombre se va a la cárcel por abuso sexual de un montón de mujeres, hasta 100 mujeres, ¿vale? Y es que, claro, el problema con Hollywood es que había ahí unas grandes vacas indestronables que permanecían en el poder y que si tú querías pasar por el tema de todo lo que tiene que ver con el cine, pues tenías que pasar por ahí. Correcto. Y tenías que pasar por sus garras. Y eso es horrible. Lo bueno es que hoy en día, con el tema de las redes sociales, todo eso se puede denunciar a otro nivel, porque claro, eso ha estado sumergido ahí, ¿qué? ¿40 años? Sí, ¿50?
Sí, sí.
Una barbaridad. Y por fin, gracias a la denuncia, sobre todo al contacto que tienen ahora directo los actores, actrices y la gente del mundillo con el público directo, tienen ahí un soporte o un sustento que les ayuda a poder denunciar.
Sí, gracias al público y gracias también a la valentía de esas mujeres que salieron a denunciar todo esto, a meterse con alguien con el que no te podías meter porque te hubiese destrozado la carrera y la vida. Y salieron y lo desenmascararon a él y a muchos más.
Claro, porque además eso era en Hollywood bien conocido. O sea, por ejemplo, Tarantino dice que él lo sabía, pero que nunca dijo nada. Pero es que como él, Meryl Streep y un montón de gente. Uh-huh. Pero claro, es que eso era un lobby. Tú no podías... Había tal presión que tú no podías... ya no ni siquiera por poder participar en el cine o en el mundo del cine, sino que te iban a destrozar la vida.
Correcto.
Porque además Harvey Weinstein tenía contacto con Jeffrey Epstein, que no vamos a abrir ese melón aquí.
Ese melón te lo llevas para casa, sí, de nuevo.
En otro momento, pero bueno, que es increíble, ¿no? Y luego por otro lado también, y esto me sirve para hablar del sexismo en el cine.
Sí.
¿Qué está pasando en el cine? Por favor, señores. La mujer siempre ha sido un objeto, ha sido madre, ha sido hija o ha sido la persona que aporta algo a las relaciones.
La pareja de la madre, la hija de.
Claro. Pues aquí quiero hablaros de una mujer que creó lo que es el test de Bechdel, si no me confundo, que es era una artista de cómic que en uno de sus cómics metió, un texto de Virginia Woolf, que al final este test radica en lo siguiente. Tiene que aparecer en una película dos mujeres con nombre propio que están hablando de un tema que no sea un hombre. Bueno, pues os podéis creer que, vamos, que casi ni la mitad del cine actual pasa este test. Y para que os hagáis una idea, esto no sé hasta qué punto es cierto, pero he escuchado que Harry Potter, solamente dos de sus películas pasan el test.
¿En serio?
En serio. Y claro, yo no he visto las películas, pero me pongo a pensar en los libros y digo, bueno, claro, es que Hermione, que tiene temas interesantes de los que hablar, solamente habla con Harry y con... Ahora no me sale el nombre.
Ah, con Ron.
Con Ron.
Con Ron Weasley.
Claro, pero ¿en qué momento se pone a hablar con otra mujer? O sea, quiero decir...
Sí, sí,
¿no
sí.
¿No te vienen sí, a la ella, mente ella muchos
orbita,
momentos?
Ella orbita alrededor de Harry Potter.
Claro.
Cuando realmente todos sabemos que la protagonista de esa saga era Hermione Granger. Quiero decir, Harry Potter era trecho, la verdad, es cierto. Yo soy de esa... Pero sí, ahora que lo dices es cierto. Sí, Hermione simplemente va pivotando, va orbitando alrededor de Harry Potter también, obviamente, que es el protagonista de la saga, pero no lo había visto de esa manera, desde luego. Yo las veo muchísimo, Harry Potter.
Sí.
Muchísimo.
Yo me he leído los libros y la verdad es que me lo pasé súper bien, pero las películas no he podido con ellas. No, lo siento. Bueno, pues después de todas estas cosas horribles, es simplemente para llevarte a la siguiente pregunta. ¿Podemos separar la obra del artista, Juli?
A ver, es una buena pregunta, Lau. Es una buena pregunta y por eso la haces. Pájara. A ver, en mi opinión, sí que es cierto que obra y artista, quiero decir, una nace del otro. Una nace del otro y de sus circunstancias, y de su manera de pensar y de sus vivencias. No deberíamos ver la obra como...
Como los jueces actuales de hoy en día, ¿no?
Correcto.
Digamos.
Es decir, no puedes ver una obra con lo que ahora sabes.
Claro.
¿Vale? No puedes ver una obra con los ojos del presente, una obra del pasado. Una obra del pasado es fruto del pasado. Una obra de un monstruo es fruto de un monstruo, pero no por ello tiene que ser una mala obra.
Yo sí que opino, por ejemplo, que hay ciertos directores que todavía están ejerciendo, véase Woody Allen, ¿no? Han hecho fechorías en el pasado y es, digamos, como que se sigue siendo permisivos con ellos. Pues yo lo que no voy a hacer es a estos señores ofrecerles mi tiempo y mi dinero visionando lo que ellos están creando. Yo, por ejemplo, en eso sí que quiero ser como un poco reivindicativa y no ofrecer esa parte de mí a alguien que no se la merece, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que es una pregunta muy personal y que cada uno tiene que valorar.
Por supuesto.
Pero sí que creo que podemos entre todos hacernos un poco responsables de lo que está pasando y del momento en el que estamos viviendo, ¿no?
Sin duda.
Bonito melón, vamos abriendo.
Bonito, bonito. Vaya, claro. Vaya melonazo.
Bueno, pues vamos a seguir un poco adelante, pero no sin antes hacer un parón para descansar los oídos con una bonita música.
Pues como te decía al principio, Lau, hablábamos de cómo el cine ha crecido, se ha convertido en la industria que es hoy o la industria que conocemos, de mover muchísimos millones, muchísima influencia, que ha sido también nido de muchas polémicas y de muchas monstruosidades. Pero claro, ahora, como os decíamos al principio, vamos a hablar de cómo el cine, quizá por esto que hablábamos antes, quizá porque se ha, digamos, ensuciado, se ha desconectado, un poco del público y han aparecido nuevos agentes en esto.
Nuevos métodos de distribución.
Nuevos métodos de distribución, nuevas formas de consumir el contenido, ¿vale? Porque claro, a nadie le va a sonar extraño la palabra Netflix. Por ejemplo, Netflix es el gran abanderado, pues el gran ejemplo de las plataformas de streaming actuales. Y todo esto tiene un origen. Todo eso tiene un origen, como todo. Netflix no empezó con el streaming, en realidad. Empezó compitiendo con la cadena de videoclubs. De videoclubs. ¡Qué antiguo me suena esto! Blockbuster. Y la diferencia era que Netflix enviaba las películas por correo. Netflix.
Claro, fue súper visionario.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Enviaba las películas por correo. Además, a pérdidas. Netflix estuvo perdiendo dinero un montón de años.
Creo que, de hecho, todavía está en pérdida.
Creo que, no sé si el año pasado, 2020, con todo el tema de la pandemia y demás, ya empezó a ganar dinero. La cuestión es que, Netflix te enviaba en un día por correo unas películas a tu casa.
Te las dejaba un par de semanitas y ya luego tú lo devolvías,
exacto,
¿no?
Exacto. Ese era el tema. Pues te quería comentar, Lau, que Netflix, en realidad, rechazó ser comprada por Amazon. Amazon intentó comprar a Netflix.
Cierto es, de verdad.
Y Netflix es una de las compañías más rentables de, bueno, más rentables quizá no, pero más importantes de la actualidad, del streaming.
Claro, de hecho, digamos que Netflix ha conseguido cambiar toda la cadena de distribución porque ya no solamente que él compra contenido, sino que crea contenido.
Exacto.
Entonces se han cargado pues toda la cadena de distribuidores que había que pagarlos. Uh-huh. Se han cargado los cines también porque ¿quién quiere ir al cine teniendo la comodidad de su sofá en casa?
Correcto.
¿A qué? A 2 metros de tu pantalla.
Correcto.
Y nadie te molesta con las palomitas al lado o te da con el piececito ahí en el... que yo soy un poco... Tengo un poco... Soy paz. Soy una persona paz. con alta sensibilidad. Bueno, no sensibilidad, es sensitivo. Es ser una persona altamente sensitiva.
Que te enfadas fácil, vaya.
Sí. Es que a mí me molesta.
Lo puedes llamar como quieras.
Sí. Bueno, total, que no solamente ahora mismo tenemos a Netflix, sino que tenemos a Amazon, tenemos Apple Plus, Facebook, YouTube, que también intentó meterse en el mercado de crear contenido de películas y de cine, que no le ha ido nada bien al pobre.
YouTube Originals, creo que se llamaba, o algo así.
Sí, sí, le ha ido súper mal. Es que, bueno, ya hablaremos en otro de las cuestiones de YouTube. Disney Plus, que lo ha hecho maravillosamente bien.
Sí, sí, sí.
Porque en Disney, esta pandemia, bueno...
Bueno, es que... podemos discutir la calidad de los contenidos de Disney, ¿vale? Uh-huh. O de Disney Plus. Luego aquí hay... ¿Disney Plus o Disney Plus, Lau?
Plus, venga.
Yo digo Plus, pero...
Venga, Plus.
Pero me siento muy pedante. Pues Disney tenía otra distribuidora de streaming para adultos, que era Hulu.
Sí,
es Hulu es de Disney. Ahora es posible ver los contenidos de Hulu en Disney Plus. Y madre mía, qué pelotazo han pegado.
Sí, sí, sí. Además, la estrategia de en esta pandemia de decir, bueno, pues no vamos a sacar Mulan en los cines, sino que vamos a sacarlo directamente a streaming y vamos a hacer que la gente pague 20 eurazos.
30 creo que eran.
¿30?
No sé, una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Han recaudado lo que no está escrito. Y luego la película, yo no la he visto, pero me han dicho que deja mucho que desear.
Yo sí la he visto. Y desearía no haberla visto. Es un horror.
Sí. Pues todo esto nos lleva un poco a darnos cuenta de que, por ejemplo, los Oscars o los Globos, ¿quién quiere ver esos eventos? O sea, están pasados de moda.
Sí, han dejado de ser importantes, relevantes. Han perdido toda relevancia.
De hecho, grandes artistas, grandes actores y actrices, ahora lo que están haciendo es firmar por este tipo de distribuidoras como Netflix, HBO, que son las grandes productoras del momento. Y el mejor ejemplo es El Irlandés, de Francis Ford Coppola. Uh-huh. Claro, es un momento en el que ya vemos a una vieja gloria bajando del pedestal, uh-huh, y trabajando para la plebe en...
Correcto, y es que digamos que, claro, antes digamos que Netflix o Disney o HBO, digamos, quizá HBO menos, no ha tenido esa fama de hacer contenido fast, ¿vale? Uh-huh. Están intentando diversificar un poco para ofrecer un poco de todo, porque Netflix, por ejemplo, se ha llevado un montón de Oscars en estos últimos años por, uh-huh, por El Irlandés, por Roma...
También,
por Historia de un Matrimonio. Quiero decir, han intentado darle un poco de glamour a la plataforma. O sea, han intentado, porque los Oscars, así como los Globos de Oro, así como el Festival de Cannes y otros grandes eventos del cine mundiales, le dieron la espalda a las plataformas. Porque claro, sabían que tarde o temprano acabarían con el cine. Y al final, lo que ha pasado es que las plataformas de streaming han conquistado, han tirado esa barrera, otra barrera más, y han conquistado esos festivales, decía.
Claro, y además con muchísimo ojo, ya no solamente por el tema del cine y lo que son las películas, sino porque ahora lo que se lleva son las series. Cómo mantener enganchado al público durante más tiempo, uh-huh, con las series.
Con las series. Uh-huh. Además, quiero decir, son muy listos, porque hay series, digamos, que tú puedes ver en un atracón y te las sacan todas juntas, todos los episodios juntos, toda la temporada, para que te pegues un atracón. Y hay otras series que te dejan que las saborees y sacan un episodio cada semana.
Eso es horrible.
Eso es horrible. Pero te tienen ahí pagando mes tras mes para ver esa serie y a ver si realmente al final llega al refugio de los zombies. No lo sé, una movida así. Y estás ahí semana tras semana.
Y además con precios, digamos, muy asequibles para todo el mundo, porque ¿quién hoy en día no puede permitirse a lo mejor 7 euros al mes? O sea, hay, por supuesto, hay mucha gente que no puede permitírselo. Pero digamos que en una clase media, que estás medianamente, claro, acomodado...
Antes, ¿quién pagaba por la televisión? Era un artículo de lujo. Tú no pagabas la tele por cable. O claro. Muchos de nosotros no pagábamos la tele por cable porque era una pasta. Era una pasta, pero tú ahora mismo con 15 euros... puedes tener 3 o 4 plataformas compartidas con amigos, por supuesto.
O vamos más allá, cuando tú estás pagando internet, es la propia compañía de internet la que te regala una suscripción.
Por ejemplo.
Así que es relativamente fácil acceder a todo este tipo de plataformas, como Amazon Prime también, que si lo tienes pagado, pues puedes acceder a la plataforma de vídeo. Que, por cierto, importante, Amazon ha comprado ahora la Metro-Goldwyn-Mayer.
Correcto.
Así que... creo que ahora mismo Amazon se va a poner a la super cabeza porque de repente tiene ahí un repertorio de 4.000 películas más y 17.000 series para poder ofrecer al público.
Claro, así, pero que... es que Disney tampoco se quedó corto. El año pasado compró la Fox. Quiero decir, son compras absolutamente... los números escapan a nuestro entendimiento.
Pues con esto entendemos que el cine ha muerto como modelo de distribución.
Pero... sí.
Es una transformación, sí. Continúa de otra manera.
Continúa de otra manera.
Ha durado casi un siglo, uh-huh, y ya era hora de que se reformase.
Pero a mí me gusta ir al cine.
Ya, bueno, ahora sí que va a ser un artículo de lujo, como ir al teatro.
Ahora
o algo
sí
así.
Que es cierto, y a la ópera.
Sí, sí, sí.
Pues nada, Lau, ¿nos despedimos?
Nos despedimos.
Ha sido un placer.
estar aquí con vosotros. Y antes de irnos súper deprisa, vamos a hacer una recomendación de un par de festivales, como la Fresca Festival, que es un festival de artes escénicas, y podéis mirar la programación en festivalfresca.es.
Y yo os voy a hablar de dos eventos que tendrán lugar este mes de junio en el Centro Cultural de las Cigarreras, en Alicante. Por un lado, el Festival de la Liada Gráfica, un festival donde fomentan la creación gráfica y la autoedición, el 26 de junio, ¿vale? Y luego, por otro lado, mañana, día 19 de junio, actuará Ferran Palau presentando su último álbum, Park. Actuará también junto a Los Manises. Lau y yo estaremos allí.
Con esto y un bizcocho, nos vemos mañana en las cigarreras. Un besazo, corazones.
Besazo. ¡Mua!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.